Arras de Lona Universe, aquí un servidor Alejandro Jiménez presentando la primera edición de Arras de Lona Men Up, el primer y único programa de la historia del podcasting español dirigido única y únicamente a la empresa número 2 en Estados Unidos, a Rhino Phono Wrestling. Ya comentamos que íbamos a empezar con este programa en la de pay-per-view en Global Wars, Alejandro, Leonardo y yo. Y aquí estamos, el primer fin de semana, esperemos, de muchos, con este Rhino Phono Men Up Priscos. Y bueno, ya sin más dilación voy a presentaros a los dos locos que me acompañarán en esta aventura. Tenemos primero ya un viejo conocido del programa, le enchufé ahora ya hace un par de años y el tío prácticamente graba más que yo en el programa. Señor Capu, un saludo.
Hola, muy buenas Alex, muy buenas a todos en la RAS de Lona Universe. Pues sí, es tal y como dices, aquí hubo un poquito de enchufe, un poquito de pago bajo mano para que pudiera aparecer en el programa. Y aquí estoy aguantando cual trucha en contra del... no me salen las palabras hoy, en contra de la... bueno, eso.
Corriente.
Corriente, gracias, muchísimas gracias. Y nada, pues aquí estamos, la verdad es que muy emocionados por poder ver el estreno de Men Up. Creo que es un programa que va a estar bastante interesante y creo que nos va a gustar bastante a todos los oyentes. Y nada, está, poquita cosa más que decir, la verdad.
Pues sí, tenemos aquí a Capu y también tenemos un debutante aquí en Arras de Lona. Pensé, bueno, me tengo a mí mismo aquí, el burro delante para que no se espante, el fan número uno de Rhino Phono. Tengo a Capu, que es la voz de los nostálgicos, aquellos que se enamoraron del Rhino Phono super indie y regresan a ver el producto y digo, necesito un casual, necesito a alguien que haya empezado a ver el producto ahora, necesito... un fan de mi tan odiado, querido, a partes iguales, Cody Rhodes, y después de mucho buscar por toda la comunidad habla hispana del wrestling, encontré a un amigo aquí, paisano de la ciudad, de la comunidad de Barcelona, Cataluña, Víctor, encantado, primeras palabras en Arras de Lona.
Arras de loneros y arras de loneras, ya soy aquí, ya estoy aquí, sí señores, tras años de espera. Podéis presenciar por primera vez la llegada de Víctor a Arras de Lona. Algo único, algo espectacular. Y me pagáis mucho dinero. Entonces, no es que lo haga por amor, pero es que el euro al mes va bien.
Ya habéis visto que tenemos un chaval con un humor muy peculiar. Los petrodólares de Arras de Lona sirven para fichar incluso a ciudadanos extranjeros, como es el caso de Víctor. Y nada, vamos a comenzar ya con este Arras de Lona. Antes de nada, recordad, tenéis la revisión completa que hicimos Alessandro y yo del evento Global Wars Chicago. Yo quería comentar un poquito Global Wars Buffalo, que fue el primero de los cuatro eventos, que no me dio tiempo a verlo para ese Arras de Lona. Es decir, que fue un evento bastante sólido, lo recomiendo mucho, es un show divertido. Yo creo que está a la par que el show de Pittsburgh. Tuvo un main event bastante chulo entre The Elite y The Kingdom, un combate muy divertido de media hora. Y sobre todo un gran combate individual, Martínez y Will Ospreay, gran victoria de Martínez, sigue creciendo en Rhino Phono, y Will Ospreay con tremenda performance de Underdog, que hizo lucir genial a su rival. Me sorprendió que recién ganado el cinturón perdiera. Y bueno, Capu, ¿no sé si has visto tú algún show más de aquí de Global Wars, más allá de Chicago, que quieras comentar?
Sí, la verdad es que vi Columbus, que me pareció muy interesante, me pareció que hubieron combates muy chulos. Y Chicago vi un par de combates, pero no he podido acabar de verlo porque no me da la vida para más, por desgracia. No puedo ver la gran cantidad de wrestling que me gustaría ver. Pero me parece que Columbus hizo un buen trabajo. Me esperaba un evento bastante más mediocre. Y a pesar de que no hubo ningún combate súper exageradamente bueno, más allá del main event, que creo que fue espectacular, tuvimos una línea general de wrestling muy interesante. Tuvimos el tag team match, por ejemplo, entre el Bullet Club y Colt Cabana y Kenny King. Me pareció súper divertido, me pareció que tuvo un montón de ritmo. Colt Cabana, cuando quiere luchar un poquito más serio, a pesar de que no estuvo exageradamente serio todo el combate, se nota que tiene más, se nota que es un gran luchador, se nota que puede estar con cualquier otro luchador del planeta, por así decirlo, y dar un gran combate. Y fuera de ellos, pues la verdad es que me encantó, como he dicho, el main event. La defensa titular de Cody hasta me gustó, en cierta forma. Te lo juro. O sea, esta cosa extraña que tiene de salir mucho del ring y tal, me irrita demasiado. O sea, interactuar demasiado con la grada me irrita en exceso. Y creo que Eso lo convierte en bueno, simplemente porque ya llega un punto en el que no me llega a irritar casi nada en el wrestling. Y estaba, literalmente, prácticamente me faltaba tirarle basura a la pantalla de mi ordenador. Pero es que luego tendría que limpiarla yo, o sea que no es plan. Así que me resultó también bastante interesante y no sé, la verdad es que Columbus me pareció un buen evento. Y lo que vi de Chicago, que fueron los dos primeros combates, tengo que acabar de verlo del todo. Pero de momento estaba siendo bastante bueno. Así que realmente podría llegar a recomendar Global Wars.
Una buena gira a Global Wars. Lo normal sería era preguntar a nuestro compañero Víctor, pero como es un buen casual, pues no ve todos los shows de Ring of Honor. Piensa que solo existe Ring of Honor TV y los pay-per-views, así que ya veremos lo que comenta más adelante de su querido Cody. Una lástima que no pueda hablar de ese combate con Kushida, que a Capu le gustó. A mí me hizo llorar un poco, como siempre. Y
no haya visto, diré que es 5 estrellas y que no tenéis puta idea de wrestling.
Me parece estupendo. Continuamos, empezamos así, entramos en materia. Ring of Honor TV de esta semana, un episodio en líneas generales bastante entretenido. Recordemos, seguimos con las tapping de episodios que se grabaron en Las Vegas, la noche después de Death Before Dishonor. Y bueno, comenzamos el episodio de Ring of Honor TV, Víctor, con un entretenido combate, Marty Scurll contra Jay White, dos midcards bastante bien posicionados en la empresa, y Marty al final me mostró un lado un poco más serio, hizo uso de sus trampas, un bonito low blow, y se llevó la victoria aquí contra Jay White.
Sí, la verdad es que el combate me gustó bastante, y el hecho que yo con Marty Scurll, o Scurll, no sé cómo coño se llama exactamente, tengo un problema serio. El tío es bueno, pero es que no me gusta tanto que tiene mucho de la comedia y tal. Y es algo que me dices un Santino Marella, que en el caso de WWE, que era un low card, que era su función, pues dices, bueno, vale. Pero Marty, que yo creo que aspira más, debería dejar un poco más de lado el tema este de la comedia y tal. Aún así, el combate lo vi más serio. Lo de el paraguas al final fue brutal, me encantó. Y también que decir, Jay White es un tío que cada vez me gusta más. Es un tío que ya en New Japan, cuando lo veía, cuando era un Young Lion con Finlay, ya ya tenía algún toque que me gustaba. Y ahora en Ring of Honor, la verdad, que me está gustando cada vez más. Yo espero que tenga un gran futuro Jay White. Y Marty, pues bueno, que siga con su paraguas haciendo cosas.
Bueno, de Jay White, que parece que podría estar debutando en New Japan dentro de muy poco, regresando de excursión. Capu, ¿tú eres fan de la comedia de Marty o eres como el bueno de Víctor y prefieres que se ponga serio a pelear sobre el ring?
A mí la comedia de Marty me gusta, pero en pequeñas dosis. O sea, me parece que añade a sus combates, les da un punto distinto. Al fin y al cabo, la marca Marty, Marty Scurll, por así decirlo. Pero a veces hay veces que también se excede, hay veces que también se pasa, y a pesar de que es un luchador muy bueno y muy hábil técnicamente, hay veces que simplemente tira demasiado para la comedia y acaba pues no estropeando un combate, pero exagerando los momentos, haciendo demasiados largos los momentos de comedia. Me gusta que sea gracioso en el ring y me gusta que haga este tipo de cosas. Soy un muy fan del wrestling de comédico, pero sí que hay veces que se pasa demasiado y empaña un poquito el combate por querer ser demasiado gracioso. Pero bueno, ahora al menos, como el Bullet Club está en esta posición en Ring of Honor, que no son heels, son más faces que otra cosa, realmente no molesta. Pero esto cuando era heel me chirriaba muchísimo.
Pues sí, el Bullet Club hace realmente lo que quiere, la gente lo disfruta, así que pues poco nos podemos quejar, habrá que seguir aguantándolo. Luego tuvimos una pequeña batería de promos en backstage, hypeando el main event de la semana que viene, que enfrentará The Addiction, Frankie Kazarian y Christopher Daniels, contra Jay Lethal y Kushida. Seguimos con este storyline de The Addiction queriendo arruinar todo lo que la gente ama después de que el público pues turneara contra ellos, pitoreando a Cody y abucheando a Daniels en Best in the World. Jay Lethal, que para mí corta una buena promo defendiendo el honor de Ring of Honor, y no sé, creo que este tipo siempre te vende las cosas como importantes. Ganado todo en Ring of Honor, tiene una buena posición como gatekeeper, como defensor del honor de la empresa. Veremos qué le depara el futuro, pero a priori pues una buena lucha que se ve para la semana que viene, Capu. Y bueno, Daniel, Kazarian y Lethal al micro, pues son veteranos y se notan las promos porque hay nivel.
Exactamente, o sea, se nota que tanto Daniels como Kazarian han estado en una plataforma muy grande, y Jay Lethal también, obviamente, muy grande, en una plataforma un poco más grande antes. Y se nota que vienen de empresas en las que el entertainment era un componente muy grande y la veteranía es un grado también en este punto. Me ha gustado sobre todo la promo de Lethal, o sea, The Addiction me encanta en el micrófono y me encanta cómo lo hacen, pero Lethal, no sé por qué, me daba como como la sensación de que estaba viendo una promo de la época de los territorios, por así decirlo, desde de los 80, de los 70, te lo juro, me dio esta sensación muy, muy extraña, y realmente creo que Lizal se ha marcado una auténtica promaza, porque me recordó a todo esto, me recordó a los tiempos antiguos, todo esto, defender el honor, no sé, es un face muy face, pero realmente es interesante, o sea, no es que caigan los típicos, en los típicos lugares unidimensionales de los face, está en una posición muy interesante Lizal, y me parece que ahora mismo le queda como anillo al dedo, así que tengo ganas de ver cómo sigue esto y tengo ganas de ver el combate la semana que viene.
Se ve mucho, Víctor, en Lizal esta influencia de uno de sus ídolos, de Ric Flair. Yo cuando veo las promos coincido mucho con Albert en esto. Está claro que Lizal, pues, se inspira en las promos tanto de Macho Man como de Ric Flair, tanto por el tono, por la cadencia de su voz y por estos gestos mirando tan de frente a la cámara para transmitir esa emoción en sus palabras.
Pues mira, ahora no había pensado en esto, pero ahora que lo dices, sí que tiene... Hay cierta similitud, la verdad, y yo creo, la verdad, que una de las formas de destacar en esto es aprender de los mejores, no imitarlos, porque ahí ya la cagas, pero sí dejarte influenciar un poco por ellos y tal. A mí las promos me gustaron, y yo la verdad que tengo hype por la semana que viene, aunque me ha faltado una promo de Kushida, la verdad.
Bueno, de Kushida tiene inglés, pero tampoco le da para tanto, está ahí aprendiendo, un compañero japonés, que es campeón televisivo, y el siguiente combate fue... es uno de mis placeres prohibidos, los guilty pleasures, como se dice en inglés. Tenemos a The Dogs, Red Titus y Will Ferrara, llamados en varias ocasiones por mí y Alessandro como los Mega Power 2.0, que es un equipo muy divertido. O sea, tenemos que Will Ferrara, que viene a perder un feudo con Cheeseburger, se enfrenta, se une a Red Titus, y la gracia de esto es que Red Titus no se toma en serio a Will Ferrara. Will Ferrara, como siempre, quiere ser muy importante. Red Titus se pasa todos los combates llamándole Little Willy y utilizándole como un arma arrojadiza. Y aquí derrotan a Tempura Boys en la última lucha de Show y yo en Ring of Honor antes de irse a New Japan. Recordemos, actuales campeones IWGP y Peso Junior en parejas, Roppongi y CK. Y yo creo que esta lucha quedó buena de Dogs, mientras eso sea una cosa en televisión, en el Midcard, en el Low Card, creo que puede funcionar. Y yo tengo aquí la gran duda, Víctor, de si piensas como yo, si quieres más como Alessandro, que The Dogs pues son una pérdida de tiempo, o si, no sé, te hacen tanta gracia como a mí, porque, tío, es que hasta su finisher se llama Who Let The Dogs Out, o sea, ¿quién sacó
el perro, tío? No, esto el nombre del finisher 10 de 10, IGN, o sea, muy bueno, la verdad, el que se le ocurrió, 10 de 10. A mí... nunca voy a decir que un tag es una pérdida de tiempo, a menos de que sea entre dos tíos importantes, me lo invento, a lo mejor Jay Lethal y Cody, por decirte algo, o Dalton Castle, en plan que los junten. No, yo creo que si no tienen nada que hacer con ellos, pues la división tag siempre es un recurso muy bueno. La verdad es que el combate me gustó mucho, la verdad. Los Tempura Boys me encantaron. The Dogs también lo podían, no sé. Bueno, el nombre del finisher es bueno, pero el nombre en sí no es bueno. Y la verdad que me gustan las dos parejas. Ya vamos a ver si ahora de Dogs van a ir subiendo posiciones en la división tag. Cosa que, bueno, a lo mejor incluso pueden llegar a ser rivales para de los Motor City Machine Guns. Aunque sea ni siquiera de transición.
No sé si llegarán a subir tanto, pero creo que lo tendrán aquí como algo interesante. Y yo realmente, Capu, siempre sabéis que he odiado a Will Ferrara. O sea, me pareció un tío bastante inútil. O sea, estaba claro que era muy amigo de alguien en backstage porque lleva ya como 2 años sin hacer nada. Y creo que esto es lo mejor que han hecho con Will Ferrara porque realmente me parecía tan inútil que esté dentro de un tag team en el que se ha considerado un inútil y su compañero se ría de él constantemente. Yo creo que es glorioso. O sea, como diría bueno de Red Titus, Victor's in the building, uff, uff.
Exactamente. Y es que además me imagino que Will Ferrara realmente se lo toma hasta en serio en backstage y la dinámica sería la misma. O sea, yo es que hasta me creo que esto es más un shoot que la pura realidad. O sea, es que me lo creo completamente, no sé. Es en un tag team muy extraño. Yo la verdad es que cuando vi que se juntaban y todo esto, no me esperaba que fueran a tirar por aquí. Y no sé, la verdad es que me está resultando curioso también, me está resultando gracioso y a ver cómo se desarrolla el tema, a ver cómo siguen estos dos. Pero al menos es algo distinto, aporta un poquito de profundidad a la división por parejas, no sé. Y como dices, tienen a Will Ferrara haciendo algo que no sea hacernos perder el tiempo o perder el tiempo él mismo. Así que bueno, si no puedes, si no vas a destacar de ninguna forma, al menos, yo qué sé, júntate con Red Titus. Es un poco la historia de la vida de Ring of Honor.
Mejor tener a Red Titus riéndose Will Ferrara que vestido como Romantic Touch, eso es lo siempre.
Exactamente.
Al bueno de Red. Y bueno, antes de llegar al main event, tenemos una pequeña promo de Bullet Club. Aquí solo le daré paso a Víctor. Básicamente Cody habla de cómo ha firmado el contrato más lucrativo de su historia, habla de que su contrato es muy grande. De repente llega Hangman Page, bueno, aquí la broma está en que Hangman se supone que es como el ahorcado, pero tiene la coña de que le cuelga algo muy grande, el refuerzo es su entrepierna, y dice, bueno, si tu contrato es muy grande es esto. Se quedan todos mirándole con cara de ¿por qué hablas de tu entrepierna? Y empiezan a partirse de risa. Nos vamos a Publi, cuando volvemos pues siguen riéndose. Víctor, supongo que esto a ti como fan número uno de Cody daría mucha gracia y probablemente pues...
Hombre, a mí me hizo gracia, pero en vez de fijarme en la polla de Hartman, me fijé en la de Cody, que también debe ser muy grande. Luego también me gusta ver a todos con cinturones, los Bucks con dos, menos a Marty. Me gusta mucho, en plan, yo qué sé, como Marty, estás apartado del grupo, en plan, lejos, no perteneces a nosotros del todo. No, la verdad que buena. A ver, la promo yo supongo que no será solo esto, sino que van a hacer algún segmento en plan Cody firmando o cositas de estas. La verdad, yo tengo ganas de ir a ver siempre al Bullet Club, aunque sea donde sea, es un placer.
Bueno, se nota que es un buen casual porque no sabe que la semana pasada fue cuando hicieron la firma de contrato de Cody.
¿En serio?
Y, así que main event de la noche, el bueno de Mark Briscoe derrota a Punishment Martínez, Shane Taylor y Chucky T, que como me gusta ver a Chuck Taylor como regular en Ring of Honor. Y nada, una buena Four Corners Survival, un combate bastante vistoso, un poquito de acción por todos lados, y Mark Briscoe consigue esta victoria haciendo el Froggy Bow sobre Chucky T desde lo alto de Punisher Martínez, que estaba noqueado en la esquina. Un combate entretenido, el bono de Mark que se mete como retador, y yo creo que aquí lo interesante, Capu, está en ese pues Jay Briscoe acercándose a su hermano y preguntándole si su apellido es Briscoe o es Dudley, y diciéndole si a ver por qué, si se deja ya de centrar en su carrera individual y piensa en recuperar los campeonatos en pareja. Mucha mística, como siempre, en torno a los Briscoe y el bueno de Mark, que parece que al menos de momento sigue por el rumbo con Babyface.
Sí, desde luego muy muy curioso este segmento post-match en el que Mark Briscoe y Jay Briscoe siguen con sus más y sus menos. Supongo que en algún momento de la historia de Ring of Honor acabará Mark Briscoe volviendo con su hermano a su ladito. Como buenos hermanos, iba a decir una palabra muy fea sobre ellos, que son. Pero de momento parece que la historia tiene que seguir. Parece que Mark Briscoe seguirá un poco siendo face, como bien dices. Y no sé, la verdad es que me interesa bastante el ver por dónde van estos tiros. Porque al igual que puede que se junten, puede que también se vayan separados otra vez, puede que se enfrenten entre ellos. No me gustaría, pero porque prefiero verlos en pareja, creo que aportan más. Pero de verdad será curioso ver por dónde tira todo esto. El combate en sí fue bastante bueno, la verdad es que me resultó muy divertido. Shane Taylor me gusta mucho, la verdad es que cada vez me está gustando más este tío. Aporta una dinámica bastante distinta y estos cruces en mitad del ring que tuvo con Punishment Martínez, estas fases de dominio indicando que eran ellos dos los importantes del combate, y que se juntaron en mitad del ring, estaban los dos como muy dominantes, no sé, la verdad es que me gustó mucho la sinergia que tienen entre ellos dos. Me gustaría ver algo entre ellos dos simplemente en individuales. Chucky T, como dices, me encanta que esté aquí. Hay una cosa que me he dado cuenta, que no sé si será así, yo me he hecho la teoría en mi cabeza, que no pueden decir Chuck Taylor en pantalla, lo tienen que poner como Chucky T, porque Chuck Taylor es una marca registrada de zapatillas. O sea, ¿es esto cierto o me lo he inventado yo?
No lo sé, tengo bastantes dudas, porque Colt Cabana sí que dice Taylor cuando habla en comentarios, pero sí que me he dado cuenta que el nombre lo han cambiado realmente a Chucky T dentro del Ring of Honor, así que no descartaría que para evitar una nueva Cease and Desist le llamen
pues simplemente apuntar eso, sí.
¿A ti qué te parece la lucha? Tenemos aquí a cuatro Miss Carter bastante bien posicionados dentro de Ring of Honor. Mark Briscoe ganando, y ahora viene la pregunta de oro. Como fan casual, ¿qué opinas de los hermanos Briscoe?
Primero, el segmento post-match donde donde Jaime y Colisa a volver juntos como buenos hermanos que se quieren a lo Lannister y hacer cosas de Lannister, me resultó un poco hipócrita porque al fin y al cabo el que gana el campeonato mundial es Jay, o sea, es el que tiró por el rumbo individual y el pobre Mark no llegó a ganarlo. Pero bueno, ahora en serio, el combate me gustó bastante. Purison Martínez es un tío que cada día me gusta más, me encanta este tío y le veo el futuro. Shane Taylor también es un tío que bien, me mola. Y bueno, Mark Briscoe era el que tenía que ganar. O sea, yo creo que la historia con Jay va a continuar. No sé qué va a pasar, si se van a enfrentar o qué, porque ahora mismo parece que Bully Ray está fuera de la ecuación por el tema de que se retira y tal. Entonces, no sé, vamos a ver lo que sucede. El combate, el main event, muy entretenido, muy bonito. Y futurazo para Purison Martínez. Es un tío que me encanta. Es un tío que quiero verlo llegar a lo más alto.
Puri, me parece que van trabajando con él poco a poco. Quieren ir a fuego lento. Le han dado victoria, que era muy importante. Pero no me ha respondido Víctor. ¿Tu opinión general sobre el Samuel Brisco?
Ah, vale. Pues, a ver, a mí físicamente no me gustan. O sea, no sé. No, pero como pareja, no sé. Como pareja sí que me han gustado. Tienen aquel Ladder War que me vi, me obligaste a ver a punta de pistola, me gustó bastante, la verdad, me encantó. Pero yo no sé lo que va a pasar con ellos ahora mismo. Yo espero si se van a juntar como heels, si se van a juntar como faces. Bueno, un tag menos. No sé lo que va a pasar, aunque no creo que... Yo creo que van a volver a juntarse porque Jay Briscoe al individual... Si Cody pierde el título y lo gana Dalton Castle al final, a saber lo que pasará. Es que no soy evidente.
No es evidente, por lo menos le gustan los Briscoe. Va a durar una semana más en el podcast como mínimo, después de no mojarse y decir que odia a la pareja que da nombre a este programa.
No los odio. O sea, a ver, si soy sincero, a mí Jay me cae bien, Mark me cae mal. Es que no tiene dientes.
Pero por eso te tiene que caer bien, tío, no tiene dientes. ¿Qué culpa tiene él de no tener dientes, tío? Bueno, esto es todavía para un programa nuevo. Buen Rhino Honor TV. La semana que viene veremos este main event entre Kushida y Lizal contra The Addiction. También veremos a Cody Rhodes defender su campeonato mundial contra Scorpio Sky, un veterano aquí de las Indies. Y bueno, este fin de semana, esta noche, para ser exactos, si nos escucháis el sábado, Ring of Honor celebra su primera Soaring Eagle Cup, que básicamente es un torneo eliminatorio directo, que se gana pues una copa, probablemente en forma de águila, de Soaring Eagle. Lo celebra en un casino que hay aquí en Mid-Pleasant, en la ciudad de Michigan. Habrá combates complementarios, pero en general, pues eso, hay cuatro combates de primera ronda, no se sabe luego cuáles serán los cruces de semifinales, no se sabe cuál será el cruce final, pero bueno, tenemos de combates, parece que van serios. Primero a Cody, a Christopher Daniels, enfrentándose de nuevo. Recordemos que Cody derrota a Daniels por campeonato mundial. Tenemos a Lizal, enfrentándose a Matt Taven, recuperando una rivalidad que tuvieron en 2014, en la que Taven era el babyface y Lizal era el campeón televisivo heel. Regresando a la acción y enfrentándose a Flip Gordon, una de las últimas sensaciones en Ring of Honor. Y por último, el enfrentamiento creo yo menos importante, Frankie Kazarian se mide 1-1 contra Jay White, que de momento sigue aquí de excursión en Ring of Honor Capu, más que este tipo de torneo, que principalmente parece que es el casino donde se celebra, pues ha llegado a un acuerdo con Ring of Honor y por eso hacen el evento aquí. ¿Qué esperas? ¿Crees que tendrá importancia? ¿No? ¿Está campeón en medio? ¿A quién ve ganando? ¿Crees que puede pasar? No sé, te doy libertad para pajabuquear.
De primeras, no sé para qué sirve el torneo en sí. Si han anunciado que es para un title shot o algo, no lo sé, pero perdería sentido de estar Cody ahí. No sé si han dicho algo de este estilo.
No, no he dicho nada. Dicen que es un torneo en el que está lo mejor de la empresa y es un torneo que será todos los años y te da una copa.
Ah, entonces vale, es un concepto nuevo completamente, vale, me gusta. Sí. Todo lo que sean cosas de este estilo, a mí, yo soy muy fan de los torneos, soy muy fan de este tipo de cosas, así que me resulta bastante interesante todo lo que puede salir de aquí. Si hace algo como bianual o una cosita así como has dicho, va a ser interesante, yo creo que va a dar bastante juego, y es al fin y al cabo pues una cosa más a tener en cuenta, no sé, le pueden dar bastante importancia a los Ring of Honor, le pueden, no sé, la verdad es que puede ser bastante interesante, un enrollo de King of the Ring propio, de Ring of Honor, por así decirlo. Y los combates resultan bastante interesantes. O sea, Cody contra Daniel va a ser bastante bueno, simplemente por ver otra vez este mismo combate. Los dos anteriores me gustaron bastante, así que tengo bastante curiosidad por verlo. Lethal contra Taven, como dices, es un combate prácticamente nostálgico, entre comillas. Para mí todavía no, porque yo soy de otra época, pero es nostálgico en cierta forma. Flip Gordon me parece que lo está haciendo muy bien, me parece que está, la corta carrera que tiene, lo está haciendo genial y está consiguiendo conexión con el público. La tontería de estar en el Bindi Elite también hace que la gente se inmiscuya mucho con él. Así que me parece interesante todo lo que tenga que ver con Flip Gordon, me está gustando mucho y es que estoy enamorado de ese Kinder Surprise, es que me parece un movimiento genial. Así que tengo muchas ganas de ver lo que hace con Castle, al ser diametralmente opuestos en el ring, creo que pueden dar algo bastante interesante. Y la vuelta de Castle es que simplemente me entusiasma, o sea, es uno de mis luchadores favoritos ahora mismo de Ring of Honor, me parece que tiene una conexión con la grada espectacular, me parece que en el ring cumple muchísimo. Así que tengo curiosidad por ver cómo estos dos se compenetran en el ring. Y como dices, puede que el Kazarian contra White sea el combate menos destacado, pero no sé, espero ver a White pasando de ronda y estando en una posición importante. Y espero que este torneo les sirva en cierta medida para, no sé, para tener un poquito más de logro en cuanto a Ring of Honor, que sí que ha estado en posiciones más o menos importantes, tuvo esa racha imbatida durante bastante tiempo, pero no se ha dado una oportunidad seria por un título, no ha tenido ningún título por ahí. Puede que esta Swan Eagle Cup, con Jay White alzándose como ganador por primera vez, sea algo importante para White y vaya de regreso a New Japan, no sé, con al menos una especie de logro en Ring of Honor bajo el brazo, no sé, me parecería bastante interesante, me parecería una forma como de premiar el buen desempeño que ha tenido durante su estancia en Ring of Honor, así que me resultaría bastante curioso que White ganara el torneo y la verdad es que es mi favorito para ello. Sé que no acabará pasando, sé que seguramente se lo lleve Dalton Castle o alguna cosa del estilo, pero la verdad es que me haría mucha ilusión ver a White en esta posición.
Yo he de coincidir con Capu, a mí el formato de los torneos siempre me ha gustado, es algo que me encanta, me gusta excesivamente. Y sobre los combates, el primero Cody, ver a Cody en el ring se ve un placer, aunque sea contra la ardilla. Lethal contra Taven, tengo ganas de verlo, a ser posible. Dalton Castle contra Flip Gordon. Castle, a mí la primera vez que lo vi ya me encantó, porque es un tío, tiene algo que me encanta, además el personaje está excéntrico con los boys y tal, que no se sabe qué coño es exactamente, pues me encanta, y además que el tío del ring es bueno. Y el último, Kastarian, que no me gusta nada. Y Jay White, que es Jay White, que me encanta. Y aquí voy a disentir con Capu, yo creo que ese torneo se lo va a llevar Jay Lethal.
¿Jay Lethal? ¿Por qué?
Puta idea. Pero yo creo que sería Jay Lethal. Más que nada porque no creo que Cody se lo vaya a llevar. Para mí hay cuatro favoritos, Cody, Lethal, Castle y quizás White.
Que tío, esos cuatro favoritos de ocho, no te estás mojando mucho, ¿eh?
No, pero... Pero a ver, yo creo que se lo va a llevar Jay Lethal. No me preguntes por qué. Si soy Jay Lethal, presento yo el próximo programa.
No, vale. Pero no lo presenta, pero no creo que sea descabellado que lo gane Lethal. Yo pensaba que quizá este torneo se lo daban a Castle para que tuviera momentum de cara a Final Battle y probablemente el Survivor of the Fittest, que es por un title shot del año que viene, lo ganaría Lethal, es lo que pensé yo, porque Lethal también viene con mucha fuerza estos últimos meses, sobre todo con tuvo una buena triada de victorias en Global Awards contra Kazarian, Jay White y Hiromu Takahashi, pero sí, estará bastante competido y yo la gran duda que tengo es si harán que Cody y Dalton se crucen y probablemente igual Dalton derrota a Cody y llegue con momentum, o quizás, pues, que por ejemplo Dalton esté luchando con Flip Gordon y el Bullet Club haga que pierda el combate y luego Dalton se venga y haga que Cody pierda el combate, o sea, tener al campeón mundial creo que siempre interesante y le da, pues, un poquito de factor impredecible. Y tomando la línea del Bullet Club, seguimos con el calendario de Ring of Honor. Ha anunciado Ring of Honor en su cuenta oficial de Twitter, en su página web, que el campeón IWGP de los Estados Unidos, Kenny Omega, estará luchando en la primera noche del Survivor of the Fittest el viernes 17 de noviembre. Aquí se abren dos cuestiones. La primera que voy a plantear es el tema de esta guerrilla que tiene WWE con Ring of Honor. Recordemos, WWE es la empresa más grande del mundo, es como 20 veces más grande que la segunda competidora a nivel mundial que es New Japan, o sea, no os podéis imaginar cuánto más grande de que Ring of Honor es económicamente en cuanto a alcance, y parece que tiene una pequeña disputa a raíz de estas cartas de cese y desista con los Young Bucks, que los Young Bucks harán dinero a su costa, y primero está que Ring of Honor anuncia Supercard of Honor el año que viene. Ring of Honor planea llenar un estadio de entre 5.000 y 8.000 personas, su récord de asistencia. Ring of Honor anuncia a Kenny Omega, a Hiroshi Tanahashi, probablemente anuncia Okada y Naito, pues para que sea como el super evento del fin de semana de WrestleMania, y llega WWE y cambia la fecha de NXT TakeOver para que sea competencia directa de Supercard of Honor y en total pues quitarle audiencia. Y ahora está esto, Supercard of Defeats coincidía con un mero house show de NXT y WWE cogió y anunció que el house show tendría como combate principal a Adam Cole luchando contra Drew McIntyre por el cinturón y a Shawn Michaels volviendo del retiro para ser árbitro especial. ¿A qué ha respondido Ring of Honor con esto? Trayendo a Kenny Omega y una segunda posible sorpresa que ya se rumorea que podría ser o Jimmy Jacobs, incluso Austin Aries. No sé cómo ves esta guerrilla, Capu. Yo creo que Vince está bastante cocido. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Vince puede hacer lo que quiera, pero mientras Ring of Honor siga trayendo a Omega, creo que la gente pues va a preferir ver a Omega que a Shawn haciendo una cuenta de tres en medio del ring.
Desde luego. Se nota que Ring of Honor está poniendo toda la carne en el asador para el Supercard of Honor. Y es como dices, o sea, estará Kenny Omega. Me parece que también iban a estar, no sé si gente muy importante de New Japan, gente rollo, me parece que estaba Tanahashi, me parece que también estaba, corrígeme si me equivoco, pero creo que era Naito, el otro anunciado, no me acuerdo de quién era el otro.
Yo para Supercard of Honor, sí. Para Super Bros. Defeats, pues estará Omega.
Sí. Me parece que esto de NXT contraprogramando con Adam Cole contra Drew McIntyre y, como dices, el señor Shawn Michaels de la absoluta nada y sin ningún tipo de motivo como árbitro especial, solo porque están en San Antonio, es muy curioso. Me parece que va a ser interesante ver este pique de empresas, pero se nota un montón que Vince McMahon está, como dices, un poquito escocido con todo el tema de Ring of Honor, del Bullet Club y de la atención mediática que están consiguiendo tanto Kenny Omega como The Elite, como Bullet Club en sí. Me parece que prácticamente que le duela mucho que haya draws más allá de su empresa, y se nota muchísimo que quieren dinamitar la competencia usando ese tipo de medidas sucias. Es un experto en estas cosas. Así que será curioso, porque se nota ya que hay un pique, se nota ya que hay una guerra no abierta, pero una guerra fría entre empresas. Y será curioso de ver si esto escala más. Espero que Ring of Honor haga una gran asistencia. Espero que bata marcas a NXT. Y no sé, la verdad es que va a ser extraño, porque NXT es una de las marcas más conocidas y más queridas de WWE ahora mismo. Tiene una fanbase bastante grande. Pero no sé si la gente preferirá ver un puñetero house show de un combate solo por ver a Shawn Michaels más que un evento grande de Ring of Honor. Así que espero que la gente tenga dos dedos de frente y acabe yendo al evento de Ring of Honor para que sea un puñetero éxito. Porque todo lo que sea ver gente que triunfa fuera de WWE es bueno para el negocio y es bueno para el panorama del wrestling en sí. Así que será curioso ver todo esto, pero espero de verdad que Ring of Honor haga unos grandes datos de asistencia, porque además se iba a llenar un estadio muy grande. Así que espero que esta contraprogramación de NXT no afecte en exceso y Ring of Honor pueda hacer un evento muy exitoso.
Sí, de momento, Supercard of Honor ahí se van vendiendo las entradas. Yo creo que, aunque estén NXT TakeOver ahí en abril compitiendo, se irán vendiendo fácil, probablemente 5.000 localidades. Y luego el Super Bowl de Fites el mes que viene, la prueba está ahí. Si no me han anunciado, estaba la mitad del pabellón vendido, que eran unas 1.000 personas. Y anunciaron a Omega y en dos días, pues creo que quedan como 30 entradas libres solo. O sea, su capacidad de throw es tremenda. Y Víctor, tú como fan más casual, probablemente como un consumidor más habitual de WWE, más que Capo y yo, ¿qué piensas de estas jugarretas? ¿Y eres Team WWE o Team Fuck You Vince?
A ver, el tema este de la Guerra Fría beneficia mucho al wrestling. Beneficia mucho. ¿Sabes por qué? Porque a nadie le importa TNA, y eso es bueno para el wrestling. Ahora, vámonos al serio. Yo la verdad es que, obviamente, un Drew McIntyre contra Adam Cole me atrae, pero es que te diga, yo prefiero ver antes a gente como Cody, a gente como Kenny Omega, recién anunciado, al Rosario Ring of Honor, a Tanahashi, a Naito, antes que ver a Shawn Michaels haciendo una cuenta de tres, que para ver eso me pongo el Undertaker contra Triple H de WrestleMania y ya está, que encima hay una celda. Pues eso, básicamente, yo creo que va a ganar esta Guerra Fría. O sea, al menos esta batalla concreta, yo creo que la va a ganar Ring of Honor, la verdad, porque tiene mucha. Porque New Japan también tiene tirada. Y eso, básicamente. Si Vince quiere ganar esta guerra, pues ha de poner más carne en el asador. Porque sí, Shawn Michaels haciendo árbitro especial es un atractivo, pero tampoco. Es un atractivo mínimo, no es. que te traigan a Kenny Omega, que te traigan a Tetsuya Naito, que te traigan a Tanahashi, que te traigan a Okada. No sé, o sea, yo creo, yo si tuviera dinero, cosa que hoy no tengo, me iría directo al show de Ring of Honor.
Sí, pero realmente WWE puede intentar aumentar su popularidad, pero no se da cuenta que como es tan sumamente grande, lo que está haciendo contraprogramando a Ring of Honor es darle publicidad a Ring of Honor. O sea, en el momento que WWE se enfada y empieza a mandarle cartas de defensa y desista a los Young Bucks, está haciendo que un sector de su gran afición descubra el éxito de la empresa que es Ring of Honor y descubra que hay un tag team denominado el mejor del mundo, que son los Young Bucks, por lo menos los más populares, que están vendiendo más dinero que su tag team principal. Entonces, yo creo que esto es una mala jugarreta, es una pataleta que le ha dado a Vince, y lo que está haciendo es poner más ojos en Ring of Honor.
No quiero putear, pero yo creo que New Day vende más que los Bucks, creo. Me hablo desde mi ignorancia.
Bueno, ya, a ver, vender en número probablemente venda más, porque son una marca dentro de un conglomerado mundial como es WWE, sí. Pero como tag team como tal, o sea, bueno, los Young Bucks son la mayor máquina de hacer dinero fuera de WWE. O sea, fuera de WWE, sí, tanto como la marca Bullet Club.
Exactamente, o sea, sí, los Bucks se han convertido en un fenómeno mediático simplemente en dentro del wrestling y sin estar dentro de WWE, y es una cosa que a Vince le aterra, o sea, es algo que da la sensación de que a Vince le aterra una barbaridad, y es como dices, o sea, esta insistencia en que caigan, esta insistencia en cese y desista, esta insistencia en que pierdan sus señas de identidad, lo único que hace es hacer faces a los Young Bucks, por así decirlo, hacerlos buenos de cara a los aficionados, y da publicidad, mala publicidad, buena publicidad, es publicidad al fin y al cabo. Y como dices, empeora la imagen de WWE, que se la ve no desesperada, pero sí muy molesta con este tema. Y con medidas como también el despido de Jimmy Jacobs, simplemente por hacerse una foto con el Bullet Club, o al menos eso es lo que salió de cara a la prensa. Es eso, simplemente a Ring of Honor está dando mejor publicidad, al wrestling independiente le está dando mejor publicidad y están dándole visibilidad, que es algo que no sé si WWE no se da cuenta, pero desde luego está quedando muy mal de cara a los aficionados con este tipo de medidas, así que estoy completamente de acuerdo con ese punto.
Está quedando muy muy mal, y también quería comentaros el punto de Kenny Omega. O sea, Kenny Omega no aparecía mucho en Ring of Honor, recordemos que tuvo algunas discordancias con Jim Cornette allá por el año 2009. Realmente no apareció porque dijo que no podía aparecer en una lucha porque se le había hinchado el pie, y luego esto era mentira, estuvo peleando en DDT, ya está Jim Cornette en la empresa, las relaciones parece que han recuperado, la relación entre Ring of Honor y New Japan es muy fuerte, por lo tanto, sin problemas de visado, Kenny Omega, que está siendo prácticamente un semi-regular en la empresa, ha estado en las giras conjuntas, estuvo en todos los shows de Global Wars, va a estar en el Survivor of the Fittest, va a estar en los eventos que habrá en Florida la semana que viene, un evento que se llamará The Elite. Otro evento será unas grabaciones para televisión nacional. Omega igual incluso está en Final Battle. Para el año que viene se le espera. Omega, que por fin, ahora sí, sin problemas de visado, está ocupando ese puesto de superestrella, superdraw, que dejó libre AJ Styles cuando firmó por WWE. Y no sé qué te parece, Capu, si crees que Omega ahora mismo podrá vender más que AJ, si crees que la presencia de Omega pues hace que se sienta como especial, porque yo recuerdo cuando AJ estuvo entre 2014 y 2016, y cada vez que anunciaban para un show, pues había como ese buzz, esa comidilla en las redes, contra quién va a luchar, a ver lo que hace, y creo que si que tener a Omega como semi-regular en Ring of Honor, pues vamos, va a ayudar a la empresa en 2018, pero una barbaridad, por lo menos en lo que a venta de entrada se refiere.
Sí, es algo que Ring of Honor hace muy bien, estos luchadores semirregulares que aparecen como atracciones mediáticas para atraer visibilidad y atraer miradas, y atraer prácticamente pues también entradas y todo este rollo. Lo hace muy bien, también lo hacía, como dices, con AJ Styles, también lo hacía hace tiempo con los Bucks, cuando no eran regulares de Ring of Honor en completo y estaban con contrato libre y iban donde les daba la gana. Esta fase que tuvieron de prácticamente eran campeones de 6 sitios a la vez, sin exagerar, o 7 sitios a la vez. Es un poco el mismo rollo, o sea, cada vez que anunciaban a los Bucks se sentía especial, se sentía como, ¡buah!, ¿contra quién van a luchar?, ¿qué van a hacer? Y ahora con Kenny Omega es lo mismo, o sea, es una atracción especial, y esto de que sea semi-regular es bueno para Ring of Honor, es bueno para Kenny Omega, porque también aumenta su visibilidad en Estados Unidos, que puede que fuera esta carta menor que tenía, que en Estados Unidos no era tan conocido como en Japón, ya que basó toda su carrera en Japón. Y a raíz de estos combates con Okada, a raíz de ser el líder del Bullet Club, a raíz de todo esto, de Vin Diesel también, que es una carta poderosa, tiene muchísimos seguidores, Vin Diesel en la red, Kenny Omega se ha convertido en un draw muy grande, y en Estados Unidos lo están aprovechando muy bien Ring of Honor con esto, y la verdad es que me parece una medida genial, y que Kenny Omega vuelva a la empresa siempre es positivo. Estamos hablando de que puede que sea uno de los luchadores mejor considerados del mundo ahora mismo, mucha gente lo considera el mejor luchador del mundo ahora mismo también, Y que haya un DRAW, que haya un luchador de estas características en cualquier empresa, siempre es una buena noticia. Así que es muy bueno que Ring of Honor la aproveche y es muy bueno que cada vez esté siendo más regular en la empresa. Habrá que ver si al final se acaba haciendo regular en cierta forma como los Bucks, si el nivel de DRAW bajará, subirá, pero de momento con el modelo que están ahora mismo yo creo que sí, que atrae, si no lo mismo que AJ, o sea, si no un poquito más que AJ, lo mismo que AJ.
Yo por lo menos creo que de cara al medio plazo, o sea, el Bullet Club ya de por sí vende un montón, o sea, Bullet Club se ha convertido en algo que NWO no pudo en esta super atracción especial que es todavía más grande que la propia empresa, que crean sus propias historias, su propio merchandising, tienen como su propio multiverso que hacen que entre dentro de la empresa y los accionados lo conocen, es como si fuera un culto religioso ya el Bullet Club. Y yo creo que cuando traen a Omega es todavía como ¡pum! Como todavía como si fuera un bombazo. Las ventas pues suben un montón, Víctor, y no sé tú, pero yo pues si por ejemplo vivo en Oklahoma y hay un Southern of Honor, pues si no me gusta la cara o he ido muchas veces me lo pienso. Pero si de repente me dicen Omega en Oklahoma por primera vez en 10 años, pues yo me faltan manos para pedirle dinero a quien sea y comprar entradas.
¿Y si te dicen que lo ponen contra Cody, qué harías?
También, o sea, ver Bullet Club en directo, lo digo por experiencia propia, es una maravilla.
No, no, porque aún me acuerdo aquel comentario que hiciste, joder, Suzuki viene tras tantos años y lo ponéis contra Cody, cabrones. No, sí, yo la verdad que todo lo que, o sea, esto que dices, el Bullet Club cada vez es algo cada vez más mayor. Lo de Bing, el canal de YouTube, yo lo veo de vez en cuando. Algún vídeo he visto y la verdad que son bastante graciosos. Ya es que YouTube es una plataforma en la cual es relativamente fácil ir creciendo el tema de esto. O sea, si ya tienes cierta fama, ya ganas tus suscriptores y te puedes ir expandiendo a Zack Ryder, por ejemplo, en su época le fue también bastante bien y le sirvió para un push de un día o dos días. Pero no, para mí, sinceramente, el Bullet Club cada vez es más mayor, han de dirigirlo bien, o sea, no han de spamear el Bullet Club, hablar todo el rato del Bullet Club, pero sí que es una jodida máquina de hacer dinero. O sea, literalmente es como cada, salen y te llueve dinero.
Esto es interesante el concepto este de ¿hasta cuánto van a poder estirar el chicle? ¿Cuánto se va a quemar el concepto? Pero yo creo que el Bullet Club de momento está en su mejor momento. Curioso que tras dos, tres encarnaciones estén ahora mismo en su momento más provechoso en cuanto a ventas de merchandising. Pero sí que es verdad. Cody, el factor besa el anillo, pues puede ser, no te digo que no. Pero es curioso, ¿hasta cuándo llegará este concepto a explotar del todo? ¿Cuándo le explotará en la cara? ¿Cuándo se quemará? Esto es otro punto que creo que hay que tener en cuenta, pero de momento creo que esto está una cosa de muy a largo plazo.
Yo es que va mutando, o sea, se va yendo gente, pero eso viene otro. Bueno. Entonces, realmente, claro. Nosotros lo hemos visto mucho tiempo, lo podemos tener pues más quemado, o igual en el ritmo no son tan buenos, pero lo innegable es que ahora mismo venden más que nunca. Somos populares que nunca y pues tener a un tipo como Cody Rhodes te hace que todos los casual de WWE que le querían con un gran push, Víctor, y este tipo de gente, pues que ahora le vean como ese salvador anti-WWE que demuestra lo que vale y demás, y sobre todo traes a Omega y vendes a los Bucks, y es como, haces que represente a esa fanaticada que detesta el modelo de negocio de WWE, ¿sabes? Toda esta gente anti-WWE se siente identificada con el Bullet Club actual y yo creo que mientras sigan por esta línea, por lo menos un par de años, creo que les queda a este grupito que hay ahora mismo.
Además, también, a mí me gusta decir, corregidme si me equivoco, pero al menos desde mi punto de vista, el Bullet Club, con gente como Kenny Omega, gente como los Bucks, gente como Cody, tiene una fase, y con como Marty, tiene una faceta de entretenimiento que antes no la tenía. Que yo cuando lo empecé a ver que estaba AJ Styles a la cabeza, para mí esta faceta de entretenimiento sí que la tenían los Bucks, porque los Bucks son tíos que siempre han sido muy entretenidos, pero no tenían la faceta de entretenimiento que tiene Omega, que te tiene Cody, que te tiene Marty. Eso es que para mí eso puede ser una de las claves por las que ahora venden más que nunca. No solo porque son la mayoría son buenos en el ring, bueno, la mayoría, sí, algunos sí son bastante buenos en el ring, sino también porque son muy entretenidos. Y a mí, por ejemplo, quizás o no, Tama Tonga, antes no me gustaba y ahora lo veo mucho más entretenido y lo veo con el tag, el Guerrillas of Destiny, y me gusta cada vez más. Balduk Fale también, o sea, no sé, cada vez los veo más entretenidos y como que van mejorando en el ring, a pesar de que alguno de ellos no es excesivamente bueno.
Sí, yo creo que esto es una clave, porque antes había buenos en el ring, pero cuando quieres ascender a algo más mainstream, pues tienes que tener algo más, fuera de que sepas hacer muchos movimientos y sepas conectar. Y realmente, Bullet Club, tú cuando pagas un show para ver Bullet Club, mucha gente en televisión se queja, oh, que interferencias, es que no sé qué, que no sé cuánto, que tienen toda la razón del mundo. Pero es que no pueden dejar de hacer eso, porque es que la gente paga por ver eso. O sea, yo cuando fui a Londres, el mayor ambiente que he visto yo nunca en un evento de lucha libre, ahí en Inglaterra, de los tres que he estado, ha sido cuando el Bullet Club cogió un gato de peluche y empezó a matarle haciéndole un Merchant Driver. O sea, daros cuenta del nivel de entretenimiento que hay en el Bullet Club.
Dime. Un gato de peluche.
Sí, tío, el gato de Hiromu Takahashi, Dero.
El bueno de Danes.
O sea, estuvieron Dios como mío, los primeros 10 minutos del combate solo paseando por el ring, moviéndose, haciendo tonterías y nosotros flipándolo en colores, claro, luego lo ves a alguien en su casa y hostia, ya, cómo está el público, el combate te entretiene. Pero es que de verdad lo digo, es que en vivo la gente no es consciente de que yo creo que a día de hoy ver al Bullet Club, al cast de Being the Elite en vivo es de las mejores experiencias que hay. Es que es una auténtica locura, es una fiesta hecho Redley. No, no sé, Capu, si tú pagarías por ver esto, o eres pues más purista y prefieres pues más wrestling y menos comedia. Aunque Ducar y cara, tío, o sea, sueda al carro.
A Ring of Honor sí que le pedía antes mucha más in-ring que entretenimiento, que comedia. Pero, a ver, soy fan de Chikara, o sea, por eso creo que absolutamente todo se va para otro lado. Y no sé, cuando has visto a Helados luchando contra hormigas, realmente aprecias más el entretenimiento que prácticamente el wrestling en sí. Me gusta, disfruto mucho de ver grandes combates, disfruto mucho de la época grande de Ring of Honor, y es mi etapa favorita de la empresa, pero sin lugar a dudas, de estos años dorados, McGuinness, Danielson, Joe, o sea, todo esto me encanta. Pero esta faceta nueva pensaba que no iba a gustar y ataqué al producto desde el punto de, bueno, voy a dejar de pensar en el pasado, de cierta forma, y voy a disfrutarlo por lo que es ahora. Y la verdad es que me está sorprendiendo. Y este dato del gato, de Daryl y todo esto, habla de lo bonito que es el wrestling. O sea, de una tontería como un gato de peluche, puedes sacar momentos que hagan emocionarse a la grada. O sea, no sé, me parece espectacular, me parece que está cogiéndolo de muy buena forma Ring of Honor con esto. Y no sé hasta qué punto va a ser bueno que el Bullet Club y Indie Elite coja muchísimo poder en la empresa, porque al final va a acabar siendo esto Bullet Club en lugar de Ring of Honor, pero de momento me está gustando. O sea, si se acaban pasando en el futuro, seré el primero en quejarme, pero de momento me parece que están haciendo las cosas bien y no sé, el entretenimiento del Bullet Club a mí me gusta mucho.
Veremos cómo acaba la cosa. Ahora vamos a comentar los resultados de las grabaciones de Ring of Honor TV, como el pasado 20 de octubre en el 2300 Arena, el famoso ECW Arena de ECW. Así que si alguien no quiere saber spoilers, si alguien pues lo que quiere es disfrutar de Ring of Honor TV cada semana y no saber lo que se viene, pues nos despedimos ahora. De verdad, espero que os haya gustado el programa. Nos veremos el próximo fin de semana comentando más Ring of Honor. Y los que no, pues ahora pues vamos a entrar aquí en materia hablando de esta etapa de Ring of Honor TV, que trajeron pues cosas muy, muy interesantes. Os vais comentando pues dos, tres combates en bloques de cosas y me vais comentando lo que más os gustan. Capu, Víctor, tenemos a The Kingdom, Tiki O'Reilly y Vinny Marsaglia tratando a Coast to Coast, LSG, Shaheem Ali y The Dogs, Big Dogs in the Building, Woof Woof, Red Titus y Will Ferrara. Se llevan la victoria de Kingdom al hacerle pues su, bueno, no sé contra quién le hicieron la cuenta, pero se describe como una buena lucha. Luego también, después del combate, Matt Taven dice que gana conspiración contra The Kingdom y lanza un reto por los campeonatos en parejas de Ring of Honor antes de marcharse. Después de este combate vimos un segmento en el que Cody hablaba de que iba a darle una oportunidad titular a alguien muy popular hoy. Coge a Ian Ricaboni, el comentarista. Ian le dice que por qué no se atreve a luchar contra Dalton Castle. La gente pide a Dalton Castle. Cody amaga con un retar a Dalton Castle, pero al final lleva un jobber local. Cody se carga al señor Ryan Nova, es un tipo muy enclenque, pequeñito, a Colin Delaney, para los fans de la ECW Bash de WWE. Y nada, Cody derrota a Ryan Nova y después de la lucha pues aparece Dalton Castle. Tienen un pequeño careo. Dalton Castle dice que Cody pues que no es un buen campeón. Cody Rhodes tira aquí su pequeña pipe bomb y le dice a Dalton Castle que bueno, que si quiere le da el teléfono de Paul, refiriéndose a Paul Triple H Levesque, que se vaya a WWE, que gane mucho dinero, que se haga bueno, y luego ya cuando se cansen de él, que se vuelva a las indies. Dalton se lo piensa, al final entra al ring, Van Garang y Dalton Castle, que regresa a triunfar aquí en la ECW Arena. aquí prácticamente derrotando al campeón y centrándose, pues ya digo, como posible retador. Y para acabar este primer segmento de combate, los Motor City Machine Guns, Alex Shelley y Chris Sabin, derrotaron a War Machine, Hanson y Rowe para retener el campeonato mundial en pareja. Lo interesante de aquí es que los Motor City Machine Guns retienen el campeonato, pero The Addiction le cuestan la victoria a War Machine, así que parece que The Addiction podría estar enfrentándose a War Machine en el futuro, quién sabe, pero bueno, tenemos aquí a The King derrotando el bol de parejas, War Machine y The Addiction avanzando, y sobre todo, yo creo que el gran segmento que capo aquí es Cody y Dalton Castle teniendo el primer gran careo de cara a Final Battle.
Sin duda, lo más positivo de estos tappings, de estos spoilers, es el retorno de Castle y este primer careo con Cody. Desde luego me parece que están girando bien la storyline después de todo lo que se ha visto sobre ellos. Me parece que pueden crear a Dalton Castle como una gran estrella con esto, y la verdad, me gustaba mucho la teoría de que Daniel Bryan volviera y venciera a Cody para acabar con su reinado y todo esto, pero hay que ser realistas, o sea, eso puede que no llegue a pasar, ojalá pase, pero no llega a pasar, y espero que si al final todo gira a que Dalton Castle sea el retador en Final Battle, se acabe proclamando como campeón. Ha habido un par de veces en las que Castle ha estado a punto de ganar el título o ha estado a punto de estar en esta posición tan importante, y me parece que es un tío con la suficiente capacidad como para ser una estrella en Ring of Honor. Así que la verdad es que vería como muy positivo su alzamiento como campeón. Y esto es un primer paso, o sea, la historia a partir de aquí tienen 2 meses para construirla muy bien, para que acabe siendo algo muy importante. Y confío en el buqueo de Delirious en este caso, a pesar de que me está dando miedo decir esto, confío en el buqueo de Delirious para que al final esto sea algo importante y tengamos un Cody contra Dalton Castle en Final Battle, que sea una batalla de proporciones épicas prácticamente. Así que es muy positivo que ya haya vuelto, es muy positivo que este sea el primer paso para la rivalidad, para que escale un poquito en más importancia. Y nada, simplemente espero que, como digo, Castle acabe como ganando de esto. También es importante y me parece interesante el tema de que The Kingdom reten por los campeonatos por parejas. Es una pareja que a mí me gusta bastante. O sea, Tika y Oraya me parece que tienen mucho talento. Y Marseille, no sé por qué, no sé si es que me gustan este tipo de personajes extraños, pero me resulta muy divertido. Así que deberé.
¿Tu placer
será
secreto,
curioso
¿no?
verlo? Sí, mi placer secreto, en cierta forma. Es mi. ¿Cómo has dicho antes en inglés? Ahora mismo no me sale, estoy bastante tenso. Exactamente. Es uno de estos placeres secretos míos. Y no sé, la verdad es que The Kingdom me gusta mucho este revival que han tenido con Matt Taven como líder del stable. Así que a ver qué hacen, pero desde luego el que reten por los títulos por pareja me parece interesante y habla bien de la división por parejas de Ring of Honor, que es bastante, tiene un fondo de armario bastante chulo. Y fuera de ahí, pues esto de los Motor City, Machine Guns con War Machine, lo siento por comentarlo todo, pero es que todo me está pareciendo muy interesante. War Machine tenían esta historia en la que querían resarcirse, querían volver a ser campeones de Ring of Honor por parejas. Lo han intentado, no ha salido, y ahora The Addiction parece que se han metido por ahí, parece que se van a meter contra War Machine. No creo que ninguno de las dos parejas, tanto War Machine como The Addiction, quieran dejar el título a un lado, así que si estábamos hablando hace unos meses de que puede que todo llegara a escalar a un ladder war entre Motor City Machine Guns, los Young Bucks y The Addiction, ¿por qué no cambiar los planes y meter a War Machine en lugar de los Bucks? Me parece interesante, desde luego. ¿Eh? Y yo estoy empecinado en esta idea de hacer un ladder war otra vez, pero es que me parece que es hacia dónde va todo y la verdad es que me resultaría muy curioso.
Pues a mí, la verdad, me parece patética la actitud de Dalton Castle al atacar a Cody tras un exhausto combate contra el todopoderoso Ryan Nova. Muy mal. Al igual que ha dicho Capo, a mí The Kingdom siempre me ha gustado. Cuando está Adam Cole, cuando está ahora este nuevo The Kingdom, siempre me gusta. Tiene algo que me gusta, Matt Taven me gusta. Y bueno, y Marseglia, no entiendo cómo le puede gustar a Capo. O sea, no me parece malo, pero es raro. O sea, tiene tatuajes por todo el cuerpo. No sé. Y la verdad me gusta que vuelvan a estar juntos porque hay que recordar, bueno, hace mucho que están juntos y tal, que volvieron la lesión de Tika O'Raya, pero que ya digo que eso fue hace tiempo, por si alguien no se acuerda. Luego el tema, lo que ha hecho Capu, del tema Cody y Dalton Castle, yo de Cody contra Daniel Bryan me encantaría, más que nada para ver el tuit de tu tuit, Alejandro. ¡Ah, Daniel Bryan vuelve a Ring of Honor después de tantos años y lo ponen contra Cody! Pagaría por ver eso. Pero tengo miedo porque Dalton Castle, a mí, yo soy súper fan de Cody, todo el mundo lo sabe. Dalton Castle también me gusta. Entonces, que gane este combate, a mí me da igual. Yo creo, y lo siento decirlo, que va a ganar Dalton Castle.
Creo que va a ganar Dalton Castle y eso a Nastia, pero bueno, Cody lo ha hecho lo mejor que ha podido. Y el tema es que la de Borac acabará entre 4. No creo que los Young Bucks vayan a estar ahí, o sea, ahora mismo están out. No sé si va a haber un modo City Machine Guns contra War Machine contra Diction o con The Kingdom, porque hay que ver qué va a hacer The Kingdom, si va a ir a por el, a lo mejor va por el campeonato de parejas, a lo mejor van por el campeonato de tríos, entonces a saber a dónde van. Pero sí que quiero ver un Ladder War a la de ya.
Yo realmente creo que al final no va a haber un Ladder War. Yo creo que van a optar por enfrentar a The Addiction con War Machine y, lo comentaba más adelante, meter a los Monsters y Machine Gun contra los Best Friends por el campeonato en parejas. Crear el Ladder War repitiendo el de All-Star Extravaganza 8, pues parecía tomar fuerza con las tapings anteriores después de Death Before Dishonored, pero creo que se va diluyendo, continuando con el set de tapping. Bueno, tenemos un combate de la Women of Honor y luego siguiendo con Ring of Honor TV, Punisher Martínez derrota a Josh Woods, el tío más inútil de la historia, que demostró en el evento, creo que fue en Pittsburgh, que no sabe ni recibir el finisher de Kenny King, con eso digo todo. Y con esto se anuncia que Punisher Martínez de Four Corners Survival por el campeonato televisivo de Ring of Honor. No sé qué, Kenny King contra Punisher Martínez. Luego tuvimos una promo en la que Jay Lethal habla de sus motivaciones y soñar por ser campeón mundial de nuevo. Aparece Marty Scurll, le dice que quiere de nuevo a Lethal de ahora, que ahora se ha vuelto un blando, que quiere pues a Lethal agresivo, al bueno de siempre. Y Marty anuncia que la directiva de Ring of Honor le ha dejado elegir rival para Final Battle y reta a Jay Lethal. Quiere un combate entre el villano y el hombre franquicia de la empresa. Lethal acepta el reto, el segmento se escribe como una muy buena promo. Y creo que tenemos aquí un combate muy interesante entre Marty y Lizard, porque nunca se ha dado de cara al evento más importante del año. O Kenny King se supone que se enfrentaba a Mark Briscoe. Recordemos, lo comentamos antes, Mark ganó este Four Corners Survival para luchar por el campeonato televisivo. Pero Mark apareció pues con el brazo en cabestrillo, lleno de yeso, por esta lesión que sufrió contra Hiromu Takahashi. Nada más empezar el combate, se dislocó el codo por completo. Desde aquí deseamos una temprana recuperación a Mark. Pues va a empezar a luchar contra Kenny King y Jay Briscoe, que estaba en ringside, nada más empezar, tira la toalla blanca, forzando que se retire más Briscoe, y se marchan como un poco confusos entre pues algunas discusiones. Después de la lucha, Kenny King pues se queda perplejo, Martínez aparece para atacarle, aparecen Shane Taylor, Jonathan Gresham, Silas Young, Cheeseburger, todos protagonizan un brawl, y al final pues Kenny King se lanza en dive por encima de todos. Luego tenemos a Best Friends derrotando a The Addiction, Daniel y Kazarian, convirtiéndose en los nuevos retadores al campeonato mundial en parejas de Ring of Honor. Veremos si se enfrentan a los Modern Day Machine Guns en Final Battle, si se enfrentan antes, no lo sé, pero aquí están consiguiendo su victoria más importante dentro de Ring of Honor. Y durante la lucha, pues bueno, War Machine aparece para entrenar a The Addiction y siguen esta rivalidad entre pues, War Machine y The Addiction. Y para terminar, Dalton Castle derrota a Hangman Page con una nueva llave de rendición que se describe como una pequeña transición entre Kimura y Cobra Clutch. Y Dalton, con este nuevo finisher, parece que está actuando de manera más seria porque no apareció con los boys a su lado. No sabemos si es un cambio de personaje o simplemente que los Tech Twins pues, no estaban disponibles ese fin de semana. Y al final del combate, pues Cody y Dalton Castle protagonizan un careo, Page le ataca por la espalda y Cody Rhodes pues queda en alto con un Dalton Castle tirado por el suelo. Víctor, ¿qué te parecieron pues este set de grabaciones?
Pues buenos, la verdad. Yo tengo hype, no por lo que sucedió en este set, sino por lo que va a suceder a raíz de esto, que es el tema de lo que va a pasar con el campeonato de televisión. Shane Taylor, el único combate que he visto de él, me ha gustado. Martínez, obviamente, me encanta. Y Silas Young es una de mis debilidades, es que... Joder, y fíjate, curiosamente, el primer combate que vi de Silas Young fue contra Dalton Castle en Best in the World en 2014, creo que fue. También el tema de Castle contra Page, me apetece verlo, cómo matan a Castle, también siempre es bueno verlo. Y el King contra Briscoe, pues más que nada no se puede considerar combate, puede ser un buen segmento. A saber cómo va a acabar la historia de Marquis Jay. Y también el hipotético Skull contra Lizard, que yo la verdad tengo ganas de verlo.
Hipotético no, está pactado ya para Final Battle.
Bueno, me da igual. Puede lesionarse uno de los dos, ¿vale?
bueno, vale, te lo compro.
O sea, puede ser. bueno, es que yo espero que no suceda. que llegue. Tengo ganas por el combate. Lizard al principio no me gustaba, lo primero que vi de él no me gustó. Tenía como el nuevo salvador del wrestling, oh Dios mío, es el mejor del mundo. Lo pusieron durante muy poco tiempo, todo se ha dicho. Y no me gustó, pero sí que cada vez me ha ido gustando más. Y es cool, si se pone en modo serio como el combate contra Jay White, pues puede salir alguna cosa muy, muy bonita de ahí para verlo.
Yo la verdad es que hay puntos bastante interesantes que destacar aquí. Desde luego ese Four Corner Survival para Final Battle me parece súper interesante. Me gusta cómo está haciendo las cosas Kenny King. Me parece que está en un estado de forma muy chulo y que realmente pues puede llegar a ser muy importante. No sé, está como lo veo muy motivado, lo veo muy bien, lo veo en el mejor estado de su carrera prácticamente, a menos de lo que he visto yo de ella. Así que no me gustaría que perdiera el título de primeras en Final Battle, me gustaría que lo retuviera un poquito más, pero es que, por otra parte, está Silas Young, que me parece que es el nexo de unión entre nosotros tres, es lo que nos gusta indistintamente sin ningún tipo de dudas, es el bueno de Silas Young, que creo que ya se merece algún título individual en Ring of Honor, y si no puede ser el World, porque está la cosa complicada y hay muchos retadores, hay muchos planes también metidos por ahí. Desde luego un reinado como campeón de televisión sería súper interesante para Young y me parece que sería también un premio a todo lo que ha hecho en Ring of Honor, porque desde luego este hombre lleva ya bastante tiempo en Ring of Honor y me parece que se merece algún título ya y no sé, me encanta lo que hace este hombre, me encanta cómo lucha, me encanta la presencia que tiene, me gusta todo de Silas Young, así que tengo dudas, me gustaría que lo tuviera King, pero es que es eso, está Young, es complicado. Y fuera de ahí, este Marty Scurll contra Jay Lethal también me parece interesante. Es enfrentar a la cara de tu empresa, al Gatekeeper, como bien ha dicho antes Alex, contra, bueno, prácticamente uno de los luchadores más importantes del Bullet Club. Y se nota que le tienen confianza a Marty Scurll por este tipo de enfrentamientos. Ya se la tenían cuando fue el campeón de televisión durante tanto tiempo. Pero me alegra que no haya perdido un poco la posición, porque después de perder el título estaba un poco más en agua de borrajas, como que no habían planes para él, se unió al Bullet Club y a partir de ahí pues ha estado pivotando, ha estado luchando como parte del Bullet Club, pero no estaba teniendo grandes éxitos importantes individuales. Y puede que este combate con Jay Lethal, aparte de que seguro que va a ser un gran enfrentamiento, pueda ayudarle a subir un poquito más los peldaños y a subir un poquito más hacia arriba, así que va a ser interesante ver por dónde va todo esto. Así que nada, me parece que dos combates nuevos anunciados para Final Battle interesantes y poquita cosa más, la verdad.
Sí, campeonato televisivo, ya lo comentáis, aparte de Punishment Martínez y Kenny King, tendremos en esa Four Corner Survival a Shane Taylor, ya que derrotó a Cheeseburger, pues le dejó KO con un KO Punch. Silas Young que derrotó a Jonathan Gresham con su Misery. Veremos también, tengo mucho hype por ese combate, son dos luchadores que me gustan mucho. Continuamos también la rivalidad entre War Machine y Addiction, ya que War Machine estaban entrando por un combate. The Addiction atacó por la espalda y los dos protagonizaron pues un brawl por toda la arena, construyendo este combate, bastante hype por ahí. Y yo creo que también lo veo ahora, que no me he dado cuenta, Matt Taven derrotó a Jay White. Luego, después de Kingdom, la paliza Jake White, y parece que rivalidad entre The Kingdom y Shelchan, Destroy, probablemente de cara a este modo de Machine Guns contra The Kingdom. Y uno de los segmentos que me llamó la atención, que creo que en televisión puede ser brillante, porque he visto algunas fotos y parece que puede ser muy bueno, tenemos a Bully Ray. Bully Ray que anunció que se iba a retirar, estuvo toda la gira Global World comentándolo, y hoy, estas grabaciones, fueron como la fecha de su retiro. ¿Y dónde iba a ser? En el ECW Arena, donde él pues hizo famoso con la ECW como parte de los Dudley Boys. Y Bully Ray pues llegó, entre aplausos, emocionado, vino con su gafa de Bubba Ray Dudley, con este cinta aislada pegada entre los dos cristales, súper emotivo, hace un discurso, llega Joe Koff, que es el director de Ring of Honor por parte de Sinclair, los dos están hablando, Joe Koff le agradece a Bully todo lo que ha hecho por él, dice que le queda más contrato, pero que está deseando tenerle entre sus filas. Aquí todos los feeds, la gente aplaudiendo, se describe ese momento como algo muy emotivo, y de repente a mitad de la conversación aparece Jay Briscoe, sin micrófono porque es un redneck, no le hace falta un micro para que se le escuche la voz, y empieza a llamarle a Bully Ray Pussy, dice que se ha retirado sin tener un último combate, por la puerta de atrás, que no vale para nada. Jay le tira la gorra a Bully Ray de una bofetada, Joe Koff intenta separarles y Jay Briscoe se pone nariz con Joe Koff, o sea, con el mandamás. Tienen que aparecer aquí Billy Whitmer, Bobby Cruz y Prince Nana para separarles. Y cuando se va Joe Koff, de repente, pues Jay Briscoe intenta pegar a Bully, pero Tommy Dreamer aparece al rescate de su amigo, le detiene también, aparece Velvet Sky, la esposa de Bully Ray, para intentar pues poner un poco de paz. Llega Mark Briscoe, que recordemos que había tenido tensiones con James. Mark parece que quiere calmarlo todo, pero pilla una silla y empieza a palizar a Tommy Dreamer, el ECW Arena, pues aquí abucheando fuertemente a los Briscoes. Y la escena final, que es que necesito verla en televisión ya, tenemos a los Briscoes lanzando a Velvet Sky contra el suelo, y mientras su esposa mira triste desde el suelo, los Briscoes en modo heel puro, haciéndole un 3D, su propio finisher, a Bully Ray en medio del ring. Así que tenemos a los Briscoes como heels, siendo despedidos entre cánticos de fuck de Briscoes. Tenemos probablemente un combate extremo de cara a Final Battle entre los Briscoes y el equipo de ECW Original, de Bully Ray y Tommy Dreamer. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que este segmento en el ECW Arena pues está muy bueno. Voy contigo, Capu, que eres el nostálgico y que estás viendo la ECW clásica ahora. Esto puede molar, ¿eh?
Esto puede ser muy bestia, o sea, simplemente como dices, por el dónde está hecho las grabaciones, por estar en el alma de ECW, por así decirlo. Se meten con dos de sus grandes figuras, Tommy Dreamer, que era prácticamente el ace de ECW, Bully Ray, que era uno de los luchadores más queridos también de la empresa. ¡Ostras! Es que es muy bueno, es que no sé, me lo estabas contando y estaba sonriendo para mis adentros porque digo, joder, es que quiero ver este segmento también muchísimo. Me parece que, bueno, Dreamer y Bully Ray, a pesar de que su época ya ha pasado, me parece que pueden seguir aportando en cierto punto. Y esto de recuperar a los Briscoes como heels, curioso que el programa se llame Men Up y justito los Briscoes hagan un turn heel, pero bueno, eso es otro tema. Me parece que va a ser un punto muy positivo. Los Briscoes tienen experiencia en combates hardcore, mucha experiencia en combates hardcore. Dreamer es el innovator of violence. Bully también tiene un montón de experiencia en hardcore, obviamente. Así que de aquí podemos esperar, si todo escala un combate, podemos esperar... Bueno, todo escala un combate, todo escala un combate. Podemos esperar algo muy bueno y una acción hardcore muy interesante entre las dos parejas. Así que, ¡buah! La verdad es que tengo muchas ganas de ver este combate. O sea, sinceramente, creo que lo están haciendo todo bastante bien. Esto de Velvet Sky también ahí aportando. No sé, la verdad es que me parece muy curioso. Tengo ganas de verlo en televisión y tengo muchas ganas de ver el combate porque seguro que se va a liar muy parda con estas dos parejas.
Tiene muy buena pinta, Víctor, y sobre todo este hipotético combate hardcore entre estas dos parejas tan míticas, una en los 90 y otra en los 2000, va a ser en el Hammerstein Ballroom, que es pues la arena por excelencia, Arena of Honor en Nueva York, y también uno de los recintos donde siempre iba ECW a hacer pues grabaciones televisivas a principios de los 2000, donde celebró pues el famoso One Night Stand en el año 2005 y 2006. Así que pues, parece que lo de Dreamer se alargará hasta un combate en Final Battle, pero yo creo que esto pues para vender entradas pues está tremendo y estos cuatro pues se van a matar sobre el ring, sobre todo con los personajes que están teniendo esta rivalidad.
Pues a mí no me parece para tanto. Nada, no, sí, tanto, no. era coña. No, sí. No, yo la verdad que sin ser tan nostálgico como Capo, tan conocedor como nuestro gran presentador, me debes 10 euros. Pues no, yo la verdad que ya puedo notar lo tenso que es todo esto. Ya sonó. Bully Ray ya había tenido tensiones con Mark Briscoe y con Jay desde hace tiempo. Jay lo retira. Luego con Mark luego como que lo destrozan. Incluso a Tommy Dreamer. Meten a Velvet Sky por en medio. Yo quiero el segmento para ver si le cae alguna leche a Velvet Sky. Yo que sé, aunque sea algo como lo que le sucedió a Stephanie McMahon hace 2 años que atravesó una mesa. Algo como eso, porque eso añadiría un toque aún más personal a la rivalidad y me encantaría. Pero para ver eso, o sea, para juzgar sobre el segmento y no solo leerlo. Y no sé, yo tengo muchas ganas de ver esto. Esto va a ser un combatazo. Ahora, el tema del ladder war no lo veo tan viable entre el título por parejas, básicamente porque esto va a ser una puta guerra. No sé si puede ser un ladder war y no sé qué. Bueno, no creo que sea un ladder war porque no. Bueno, podría haber un ladder war sin que hubieran títulos, no sé. Pero yo creo que este combate, tengo ganas de verlo. Quiero verlo ya. Y será combatazo, aunque a pesar de que Bully Ray y Tommy Dreamer no están en su mejor momento. Pero bueno, ganas tengo de verlo.
No está en su mejor momento, pero como siempre digo, un combate hardcore para recibir buenas movidas no siempre está bien. O sea, es hacer lo que lleva haciendo toda la vida. Y cerramos esta tapis, este repaso, los resultados de Spoiler de Ring of Honor TV. Mañana de la noche, Jay Lizard se une a comentarios, Cody entra en el ring, habla sobre lo grande que es el Bullet Club, llama a Hangman Page, un futuro campeón mundial, recordemos que Hangman Page está recibiendo un importante boost desde que está dentro del Bullet Club y sobre todo este el campeonato de tríos en Edimburgo, Cody Rhodes le pide a la gente que griten algo al unísono y la gente grita fuck Roman Reigns en vez de fuck the Revival. Y en el main event de la noche, el Bullet Club Marty Scurll de John Bax y Hangman Page derrotan al Flip Army, al equipo formado por Flip Gordon, Coast to Coast, recordemos Sahima Lee y LSD, y Scorpio Sky, un combate principal de la noche lleno de comedia, high spots, descrito pues como cualquier combate del Bullet Club, un fan service de manual, los face dominando, muchos spots, botas por aquí, botas por allá, y al final, pues en super final, pues Page coge a Scorpio Sky en Rite of Passage, Marty Scurll le coge en Tombstone, desde las dos esquinas saltan los Bucks en Belcher Driver, y un super combo, se llevan la victoria. Al acabar la lucha, pues Nick Jackson pone over a Scorpio Sky, dice que es un tipo que lleva desde hace 15 años dejándose el culo en las indies y que Ring of Honor tiene que firmarle un contrato porque es un tío que se mueve realmente bien. Matt agradece al público todo su amor, recuerda que este es el quinto sold out consecutivo de Ring of Honor después de la gira Global Wars. Más recuerda que nadie puede acabar con el Too Sweet, porque este gesto será siempre de los fans. El público grita Too Sweet, se cierra la noche, esta promo probablemente no se emita, es la clásica dark promo que hay después del main event, pero un main event entretenido, Capu y Scorpio Sky, que después de dejarse el culo por Pro Wrestling Guerrilla y demás indies de tamaño regional durante 10 años, parece que lo va a firmar Ring of Honor, ¿no? Si eres amigo de los Bucks, tienes las puertas del paraíso abiertas.
Desde luego, es cuando los Bucks te recomiendan en Ring of Honor, sabes que están haciendo las cosas bien y sabes que al final vas a acabar entrando. Así que como ya ha dicho Nick, Scorpio es un tío que se ha dejado el culo durante 15 años en las indies, en regionales y tal, y ha tenido como una segunda juventud, por así decirlo, si no estoy mal, en Wrestle Circus creo que ha sido. Estaba en una posición bastante importante, estaba siendo alguien importante dentro de la empresa. No he podido verlo en Ring of Honor todavía, así que no sé exactamente lo que ha hecho dentro de la empresa, dentro de Ring of Honor, pero desde luego si está en un estado de forma chulo, para mí no me importaría nada que lo acabaran firmando, todo lo que sea talento nuevo viene muy bien, así que será curioso ver cómo Scorpio, cuál será su recorrido en la empresa. Pero la verdad es que además de haberse puesto más fuerte, además de haber ganado bastante músculo, es un tío que la verdad es que no es que me haya entusiasmado nunca, pero no me ha importado verlo sobre el ring, así que estaría bastante interesante que Ring of Honor lo firmase. Así que no sé, habrá que ver en el futuro qué pasa con Scorpio Sky, y desde luego este cierre de tappings con este combate, como bien has dicho, super fanservice de Ring of Honor, Cody enalteciendo a Hangman Page como futuro campeón mundial, también es súper interesante porque ha crecido muchísimo Page en poco tiempo. Y este combate también, fanservice completamente del Ballet Club, me parece que va a ser divertido de ver también en televisión. Así que todo puntos positivos.
Voy a comportarme aquí. Que Adam Page puede que en un futuro sea campeón mundial, pero en un futuro a largo plazo, a lo mejor 2-3 años por ahí. Y sobre Scorpio Sky es que es alucinante. O sea, no tengo ni puta idea de quién es, así que como entenderéis.
Bueno, los buenos casual no fallan nunca. Veremos pelear a Scorpio Sky, si no me equivoco, la semana que viene, que es la emisión del último episodio grabado de el SummerSlam de Las Vegas. Scorpio Sky luchando contra Cody Rhodes, así que seguro que verás ese combate, Víctor, y seguro que te encanta.
¡Hombre!
Como 10 medio, así que tenemos un fan de Scorpio Sky por aquí. Y bueno, si no lo conocéis, es un tipo, es un high flyer, pero es bastante musculado. Tuvo una pequeña carrera en las artes marciales mixtas y muy bien, no es Dios en la tierra, pero creo que tiene buenas luchas y para apostar al Midcard pues puede hacerlo. Habrá que ver qué tal se desenvolvió en este combate, y yo creo que podemos decir una tapping de Ring of Honor en líneas generales para cerrar bastante buenas, o sea, a diferencia de, por ejemplo, las de Las Vegas, que hubo algunas cosas raras. Estamos hablando de que todo tiene un sentido, cada segmento, cada combate tuvo un propósito, creo que se desarrollaron muy bien los personajes. Todavía quedan unas tapis en Florida, que se graban el mes que viene, de que era Final Battle, así que pueden pasar muchas cosas, pero de momento pues parece que tenemos buen material televisivo. Para mí el highlight será ese segmento de Bully Ray retirándose y los briscos pues matándole, y la cartera de momento, Capu, pues tenemos este Kenny King contra Silas Young, contra Martínez contra Saint Taylor, Alicia contra Marty Scurll, parece que Cody se enfrentará a Dalton, quizá un Motor City Machine contra Best Friend contra The Kingdom, a los Handbags peleando también contra algún trío, a los Bricos contra Bully Ray, he hecho aquí un mix, Bully Ray y Tommy Dreamer, y este de Addison contra War Machine. Yo creo que Ring of Honor ya ha vendido todas las entradas para Final Battle, o sea, ojo, cuidado, ya te ha hecho sold out en el Hammerstein, otras 2.000 personas van a meter el 15 de diciembre, pero a priori la cartera pinta chula.
Sí, no tiene mala pinta. Hay varias rivalidades abiertas que desembocarán en Final Battle y que pueden tener un final muy chulo. Y hay varios combates que la verdad es que hay bastante curiosidad por verlos. Este Four Corners Universe tengo mucho hype por ver el resultado. Tengo mucha curiosidad por ver qué hacen con el título de televisión, por la posible coronación de Dalton Castle, este 2-2 entre los Briscos y la gente de ECW, no sé. Creo que se pueden hacer cosas muy chulas en Final Battle. El que hayan vendido todas las entradas es un punto muy positivo. Y desde luego, pues yo creo que tiene todas las probabilidades para quedarse en un gran evento y un muy buen cierre de año para Ring of Honor. ¿Puede que estemos hablando de su año más exitoso en toda la historia?
Económicamente sí, va a ser el más exitoso de toda su historia. Veremos cómo funciona en el ring. Yo creo que de momento, pues aunque ya digo, no sea la calidad de antaño, de la Golden Era, los combates son bastante buenos. Y Víctor, ¿cómo ves Tazapil? ¿Cómo ves el futuro de cara a Final Battle? Sobre todo este primer año en el que estás siguiendo el Ring of Honor de una manera más regular.
Bueno, lo que has dicho, que económicamente Ring of Honor está el mejor año de su historia, creo que es un punto muy positivo. Y vaya, no sé por qué será, no sé quién, a quién habrán contratado.
Atención, bueno, va a meter a Cody en la ecuación.
Lo he dicho en mis diferentes artículos que voy a leer en Sorrelly sobre el buen estado económico de Ring of Honor, así que no tengo miedo a negarlo.
No, pero ahora en serio, cartera Final Battle. De momento me está trayendo, sobre todo, ver el combate por el título de televisión. Es que es eso, tiene que ganar Silas Young, o sea, si ganan Silas Young, montamos una fiesta los tres y hacemos el programa. Yo qué sé, nos dejamos el bigote de Silas y subimos una foto al Twitter. De verdad, exacto. También los Briscoes contra los ECW, hay ganas. También a ver lo que va a pasar con el título por parejas, que a saber si va a ser una del War o no. Tras esto de los Briscoes contra ECW, no creo que vaya a haber un Ladder War. Y sobre todo, bueno, también el Skrull contra Lethal, que me apetece verlo. Puede salir algo muy bueno de ahí. Y por último, obviamente, Cody reteniendo ante Dalton Castle. Puede acabar la noche de una manera mágica.
Puede acabar la noche de una manera mágica. Realmente, cuando Reynolds hace una coronación, se ve muy claro quién va a ganar, pero aquí tendría tanto sentido que ganaran tanto Dalton Castle como Cody Rhodes, lo creo que lo comentaremos más adelante conforme pasen los meses, que ahora mismo espero que pase cualquier cosa. Recordemos, Hammerstein Ballroom lleno hasta la bandera, el público de Manhattan, que pues, a lo mejor es el público que tiene el wrestling a día de hoy, sobre todo si es un evento fuera de WWE, que siempre es un poquito más alegre. Y nada, yo creo que con esto podemos dar por concluido esta primera edición de Arras de Lona Menap, un combate, para decir, ya tengo tanto relieve en la cabeza que no me deja pensar en otra cosa. Un programa bastante cargadito, entretenido, hemos hablado de todo un poco. Regresaremos la semana que viene, pues, por eso, con resultados de la Shortly New World Cup, veremos si hemos aceptado o no. Estaremos hablando de Ring of Honor TV, quizás estemos revisando algo de material clásico de cara a Final Battle, a ver qué piensa nuestro amigo el Casual, ya iremos viendo con el paso del tiempo. Así que bueno, si queréis añadir alguna última palabra, Capu, Víctor, os dejo micro libre.
Nada, simplemente decir que muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por este nuevo programa aquí de Ring of Honor, de Arras de Lona, perdón. Y esperemos que os guste mucho, que lo sigáis semanalmente. Y bueno, al fin y al cabo esto es para que la gente se interese un poquito más por el producto de Ring of Honor, así que esperemos lograr este cometido.
Y yo, pues más de lo mismo, muchas gracias por la oportunidad en Arras de Lona, muchas gracias por los 5.000 euros por programa que pagáis, los cuales agradecen porque hay que dar de comer a los... Bueno, hay que comprar muchas camisetas de Cody, que nunca son suficientes, y con ganas de venir la semana que viene.
Pues nada, ya lo habéis escuchado aquí de parte de Capu, Víctor y un servidor, Alejandro Jiménez. Esperamos que hayáis disfrutado de este Arras de Lona Mená. Podéis seguir todos los resultados y toda la información pues prácticamente de manera diaria en solowrestling.com. Esperamos que hayan disfrutado. También esperamos verles pronto. Chao, chao.